La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Vaya nochecita, ¿eh? Sí, bueno, después de esta tardecita y este vita que hemos tenido. Vaya nochecita, buenas noches. ¿Qué forma es esta de empezar un programa diciendo vaya nochecita? Iniciamos edición 4562 de La Noche con Esther, aquí en Radio Voz, que corresponde a un lluvioso y otoñal miércoles 2 de octubre de 2024. Solemos decir que aquí el clima lo escogemos nosotros y a cubierto nos ponemos en la radio para tratar una nueva temática de actualidad e invitar a la audiencia a que participe y a que nos cuente. Bueno, nos gusta buscar un argumento para la charla. Y luego, pues ir conversando de nuestras cosas. Vamos allá. Manuel López Rivadulla, catedrático emérito de toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, hablaba recientemente en La Voz de Galicia de tolerancia cero con el alcohol al volante. Bueno, argumentemos. La conducción bajo los efectos del etanol o las drogas, aunque no la única, es una de las principales causas de accidentes viales en todo el mundo. Ante esta realidad surge el debate sobre la implementación de políticas de tolerancia cero, que implican sanciones administrativas o penales ante cualquier nivel de consumo detectado en los conductores. La decisión del Ministerio del Interior de reducir los niveles de etanol en sangre constituye un hecho por el que debemos felicitarnos, opina. Ya que debe de ser un primer paso para avanzar paulatinamente hacia una política de tolerancia cero frente al consumo de etanol y drogas en los conductores, lo cual es crucial para mejorar la seguridad vial. Es conocido que naciones de nuestro entorno han experimentado una notable disminución en los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de sustancias, demostrando la efectividad de esta decisión. Avanzar hacia ese objetivo puede ser un factor contribuyente para mejorar la seguridad en las carreteras y también enviaría un mensaje claro sobre la importancia de la responsabilidad al volante. En definitiva, la tolerancia cero es un paso necesario para la reducción de accidentes y la protección de vidas en todos los sectores de la población, pero sobre todo en aquellos con alta perspectiva de vida, que son los que más afectados están por este drama. Dice también el profesor López Rivadulla que los defensores de esta política, entre los que se encuentra, plantean que el etanol y las drogas, incluso en pequeñas cantidades, alteran la capacidad de reacción, la percepción y el juicio de los conductores. Por tanto, cualquier consumo pone en riesgo la seguridad de todos en las carreteras. Estudios demuestran que la tolerancia cero puede reducir significativamente las tasas de accidentes fatales y constituye un efecto disuasorio relevante. Sin embargo, los detractores consideran que estas políticas pueden ser demasiado estrictas, particularmente en el caso del etanol. Argumenta que permitir un consumo mínimo, por ejemplo, hasta 0,5, o sea, medio gramo por litro de etanol en sangre, es razonable y que la aplicación de la tolerancia cero podría llevar a sanciones injustas para quienes no representan un riesgo real. A su juicio, es una gran equivocación. Por debajo de esos valores, el riesgo puede ser pequeño cuando en un determinado trayecto no se tiene que tomar ninguna decisión relevante. Por ejemplo, frenar ante la presencia de un obstáculo repentino o tomar decisiones rápidas. Pero es significativamente elevado cuando sí tenemos que decidir. En conclusión, apunta, el paso dado por el Ministerio del Interior es un avance en la lucha por la minoración de accidentes. Y no se puede hacer demagogia con achacar esta importante decisión en considerarla como un procedimiento recaudatorio. Es una forma de acercarnos a esto. Hoy en La Noche con Esther en Radio Voz queremos hablar de este tema, controvertido desde luego, y de sus posibles enfoques. ¿Qué opinas? ¿Estarías de acuerdo con que la Dirección General de Tráfico baje la tasa de alcohol al volante de 0,5 gramos a 0,2 por litro? Sabemos que 0,25 a 0,10 en la prueba de aire. ¿Serías partidario o partidaria de una tasa cero de alcohol al volante? ¿De qué formas pueden animarse las personas conductoras a tener responsabilidad y evitar la ingesta de sustancias que resten reflejos o produzcan somnolencia? ¿A qué crees que se debe la laxitud en este sentido? ¿Somos suficientemente responsables al volante? ¿Cuál es tu percepción en general? Más preguntas. ¿Qué opinas también en general sobre el consumo de alcohol en el ámbito laboral o social? ¿Se analizan sus posibles efectos? El plan de tráfico para reducir el límite de alcohol plantea una tasa única para todos los conductores y conductoras. La DGT está estudiando reducir la tasa máxima de alcohol permitida para conducir. Lo avanzaba recientemente en Madrid el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum. El ministro aseguraba que la DGT ya está trabajando para rebajar esas tasas atendiendo a las demandas de las asociaciones de víctimas y de acuerdo con una propuesta que le fue trasladada al Gobierno por el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que planteó precisamente al Gobierno la necesidad de bajar los niveles de alcohol. Marlaska aseguró que el Ministerio del Interior ha asumido este compromiso. Fue hace unos días y, bueno, a partir de entonces se plantean diferentes debates también en este sentido. El ministro no aportó en su momento más detalles sobre la futura reducción de los niveles de alcohol permitidos para conducir, pero desde fuentes de Interior y de la propia DGT se supo que la idea era de reducir de 0,25 a 0,10 miligramos la tasa máxima permitida en la prueba de aire, que es la que realizan los agentes en carretera, y según la equivalencia en el análisis de sangre, bajaría de medio gramo a 0,2 gramos. Además, la DGT pretende que haya una tasa única, de manera que sea la única, la misma para todos los conductores, incluidos los noveles y los profesionales, que sabemos ahora tienen unos límites diferentes. Si la reducción se lleva a cabo, el riesgo de dar positivo aumentará considerablemente, de forma que en algunos casos la nueva tasa podría alcanzarse con una cerveza. Si la propuesta sale adelante, el cambio no será inmediato. Tendría que ser incluido en el Reglamento General de Circulación, que está en plena reforma. El borrador de la norma recogía la reducción de la tasa máxima de alcohol para noveles y profesionales. Pero diversas entidades e instituciones plantearon la necesidad de extender la limitación a todos los conductores. Bueno, hay diferentes estamentos que piden, y asociaciones también, este cambio. Desde la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, la Dirección de Tráfico del Gobierno de Navarra, la Fundación MAFRE, la Fundación Española para la Seguridad Vial, la Asociación Española para la Carretera, Pons Mobility, ASLEME, Stop Accidentes y también la Asociación Española de Prevención de Accidentes de Tráfico. Por su parte, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial está estudiando estas propuestas teniendo en cuenta diferentes experiencias internacionales. Bueno, al parecer, decían, se cree que el cúmulo de peticiones de disminución de la tasa de alcoholemia demuestra que la sociedad española está ya madura para asumir esta reducción. Eso dijo también el ministro Marlaska, que destacó la gravedad del problema del alcohol, que aparece en más de la mitad de los siniestros de tráfico como determinantes del siniestro. La memoria del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses reveló que el 53,6% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico el año pasado en España dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos. Ese fue el resultado de las autopsias a 862 automovilistas. 462 de ellos y ellas dieron positivo en alguna de esas sustancias. El ministro recordó que se está intensificando la vigilancia de alcohol al volante y aseguró que este año está prevista la realización de 6 millones de pruebas de alcohol y de 120.000 de drogas en las carreteras españolas. Bueno, al hilo también de las cifras, por ejemplo, sabemos que en Galicia se estarían produciendo, pues con las pruebas que se están haciendo de alcoholemia, 1.200 gallegos y gallegas cada mes que conducen ebrios. La Guardia Civil ha reforzado la vigilancia ante un problema que considera muy grave y que causa 800 accidentes al año en nuestra comunidad, en Galicia. Bueno, otras ideas. Interior quiere rebajar el límite de alcohol al volante. ¿A cuánto equivale una cerveza y una copa de vino? Diferentes expertos concuerdan en que reducir la tasa de alcoholemia permitida actual sería una medida positiva, pero insuficiente. Desde diferentes colectivos, como la Sociedad Española de Medicina Interna, se habla de que la tolerancia con el alcohol al volante debe ser cero y que toda cifra superior en algunos países está penalizada y aquí debería estarlo. Dicen también desde la Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y otras toxicomanías que en unos años nos parecerá extraño que alguien beba y coja el coche, porque no hay consumo seguro de alcohol, de la misma forma que antes parecía imposible que alguien fumase dentro de un restaurante. Nos parecía extraño que eso ocurriera y, sin embargo, ahora se ha normalizado. Bueno, Marta Casado, hepatóloga y presidenta de la Fundación Española del Aparato Digestivo, dice que cuando el etanol entra en nuestro cuerpo, la primera parada es nuestro aparato digestivo. Se absorbe en el estómago, donde se da el primer paso de metabolismo del alcohol gracias a la enzima deshidrogenasa, que está ausente en el estómago de las mujeres. Por eso, en nosotras, el 100% del alcohol pasa a metabolizarse en el hígado, mientras que en el caso de los hombres, como esta enzima sí está presente en el estómago, esta se encarga del 20% y el hígado del 80% restante. Bueno, además del estómago y el hígado, otros órganos también pueden secretar en este caso etanol. ¿Cómo es posible que se detecte en una prueba de aire expirado? Bueno, pues pulmones o riñones también pueden efectivamente excretarlo. Bien, al margen de cuestiones fisiológicas, una caña sería un claro positivo en las mujeres e incluso podría verse también en los hombres. Sabemos que hay pequeñas diferencias también por organismos. Con una sola cerveza se daría positivo según la nueva tasa de alcohol que tráfico quiere implantar, dicen también otros titulares. Iñaki Galán, epidemiólogo, dice que el reclamo de un consumo responsable de alcohol es un disparate. Lo dijo textualmente en una entrevista en La Voz de Galicia. Este experto en tendencias de consumo defiende la aprobación de la Ley de Prevención del Consumo de Alcohol, en la que se pretende reducir el acceso y la ingesta de menores de edad. Hoy nos vamos a detener sobre todo en la cuestión que tiene que ver con el tráfico. Lo leíamos este verano. Tráfico refuerza el control de alcohol en Galicia, donde hay 1,000 positivos al mes. Este verano hubo más vigilancia, con helicóptero, con radares, con cámaras, pero cada mes la Guardia Civil de Tráfico aparte de la carretera en Galicia 1,000 conductores por dar positivo en los controles preventivos de alcohol. Es una cifra muy elevada que no representa del todo la realidad, pues hay muchos más conductores que cogen el coche tras haber bebido alcohol en exceso y que no pasan por uno de estos controles. Algunos se libran del control y de la multa y logran llegar a casa, pero otros muchos no lo consiguen y el viaje termina en un accidente. Ese trágico final es el que escenifica la DGT en la dura campaña que pudimos ver este verano, en la que dos amigos salían de una comida tras haber bebido, se saltan un stop y provocan un grave siniestro. El anuncio es muy significativo. Bueno, estaremos pendientes de esto. Por cierto, ¿hay alguna noticia más que nos ha llamado la atención al hilo también de lo que puede ser la tolerancia cero con el alcohol o parecido? El consejero delegado de la compañía aérea Ryanair, Michael O'Leary, quiere que los pasajeros solo puedan consumir 2 bebidas alcohólicas en los aeropuertos para reducir los incidentes violentos antes y durante los vuelos. Se sabía esta noticia a finales de verano en una entrevista publicada en el diario The Telegraph. El máximo responsable de la aerolínea irlandesa de bajo coste recordó que los casos altercados con violencia a bordo de los aviones han aumentado este verano y ocurren cada semana, sobre todo en rutas a destinos vacacionales. Bueno, las agresiones a la tripulación son la mayor preocupación de la compañía, aunque advirtió que los enfrentamientos entre pasajeros son cada vez más frecuentes debido sobre todo a la mezcla de alcohol con polvo y sustancias estupefacientes. En su opinión, las autoridades aeroportuarias deberían imponer un límite de 2 bebidas alcohólicas por cada tarjeta de embarque para atajar el riesgo de altercados, que también aumenta, dijo, con los retrasos que afectan a algunos aeropuertos con más tiempo de espera para poder consumir. Bueno, pues una curiosidad también, una noticia que vamos a sumar a lo que será nuestro planteamiento de esta noche en Radio Voz. Bueno, sin lugar a dudas habrá controversia con respecto a todo esto, ¿verdad? Estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz y queremos hablar con la audiencia de este tema que tiene muchos y posibles enfoques. ¿Estarías de acuerdo con que la Dirección General de Tráfico baje la tasa de alcohol al volante, la tasa máxima permitida? ¿Serías partidario o partidaria de una tasa cero de alcohol al volante? ¿Qué te parece? ¿De qué forma se puede animar a las personas que conducen a tener responsabilidad y evitar la ingesta de sustancias que resten reflejos o que produzcan somnolencia? ¿A qué crees que se puede deber la laxitud en este sentido? Es posible que seamos bastante tolerantes, ¿eh?, con los consumos y, bueno, pues que asumamos muchas conductas irresponsables. ¿Cuántas serán pocas o cuántas serán muchas? Claro, todo depende de si esa conducta irresponsable termina a lo mejor un accidente con diferentes implicados, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a hablar en serio de esto. ¿Crees que somos en general suficientemente responsables al volante? ¿Cuál es la percepción general que tienes? ¿Qué te parece? ¿Qué opinarías en general también sobre el consumo de alcohol? Podemos hablarlo en el ámbito laboral, en el ámbito social. ¿Se pueden analizar sus posibles efectos? Es verdad que necesitamos ir atentos cuando conducimos y también, por ejemplo, necesitamos estar atentos cuando realizamos diferentes trabajos. La percepción puede variar y mucho con la ingesta de alcohol. Y bueno, se pueden producir también situaciones peligrosas. Bueno, partamos del tráfico y hablemos en general de lo que consideramos sobre todo esto. ¿Qué te parece? Bueno, enseguida se lo preguntaremos a nuestros habituales en Coffee Party. Aurora Maestre, Elena Cácamo, Manolo Botana estarán con nosotros para tomar café y para hablarnos también de lo que opinan sobre este tema. Tendremos tiempo para una nueva edición de Directo a la Salud. Estará con nosotros el doctor Pedro Tormo respondiendo una vez más a las preguntas de la audiencia. Y tendremos música dedicada al octubre que acabamos de estrenar. Bueno, hay mucha música que tiene que ver con las noches de octubre, los amores de octubre e incluso hasta la lluvia de octubre como la que está cayendo en estos momentos. Esperamos que lluevan llamadas también. Te invitaremos a que marques el 981 13 44 33, a que escribas a lanochecoester@radiovoz.es y también te acerques hasta La Noche con Esther en Facebook y nos dejes ahí tu comentario y tu opinión. Tenemos tiempo hasta las 2 de la madrugada. Aprovechémoslo y disfrutemos de esta noche. Es cuestión de que debatamos, ¿no? Hay mucho que debatir, hay mucho que comentar, hay mucho que compartir y probablemente alguna anécdota también en este sentido. ¿Nos la cuentas? Pues venga, te invitamos a que lo hagas. Jorge Ruiz está al frente del control técnico de sonido. Soy Esther López. Comenzamos.
La palabra es la razón. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
FloraBeef. FloraBeef, un complemento alimenticio apto para veganos que te ayuda a regular tu flora intestinal con ProBioAct, que garantiza la supervivencia y la actividad de las bacterias. ¿Tratamientos antibióticos prolongados? Toma FloraBeef. ¿Problemas dermatológicos? Toma FloraBeef. ¿Trastornos gastrointestinales e intolerancias alimenticias? Toma FloraBeef. Y si además deseas tener un vientre plano, no lo dudes. Toma FloraBeef, de Laboratorio Sunroch, porque tú eres lo primero. Consultas 91-499-1531.
La Noche con Esther, con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz, con una temática interesante que compartir. Bueno, ya nos estáis dejando diferentes opiniones vía la noche con Esther en Facebook y esperamos que el teléfono se mueva también y que nos vayáis contando. Llegan enseguida nuestros Coffee Party. Antes vamos a escuchar a una chica que se hace llamar Simorelli con algo titulado Before October's Gone, algo así como antes de que termine octubre.
¿Qué tal, guapa? Te veo muy bien.
Claro, es que ahora consigo descansar por las noches.
¿Y eso? Cuenta, cuenta.
Desde que nos compramos Pepe y yo el Respira Mejor, dormimos de un tirón. Es un dispositivo nasal que favorece la entrada de aire y mejora la ventilación, ayudando a eliminar los ronquidos. Y así descansamos todos.
Llama al 91-499-1531 y disfruta de un 20% de descuento de Laboratorio San Roch.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Pues aquí estamos dispuestos ya para una nueva edición de nuestro espacio Coffee Party. Bueno, enseguida os contamos lo que tenemos ya sobre la mesa. Bueno, hay quienes se preguntan si el café es bueno o malo, cuántas tazas de café se pueden tomar a partir de ciertas edades, lo que se debe echar al café según los neurólogos. Bueno, hay un poco de todo y hay un montón de posibles ideas y bueno, pues elementos también que poder compartir con nuestro café. Nosotros lo compartimos con humor y con la amistad también de nuestros habituales en Coffee Party. Nos vais escribiendo vía La Noche con Esther en Facebook y, por ejemplo, nos dice Sofía: muy buenas noches a los Coffee Party. Una noche más voy a estar con vosotros y voy a tomarme una infusión de frutos rojos, hoy con unas magdalenas. Besos. Carmen nos dice: buenas noches a los cuatro. En la tertulia os acompañaré con un descafeinado y una magdalena de chocolate. Besos. Rosa dice: buenas noches a los cuatro. Me tomaré mientras os escucho un arroz con leche y canela. Carmen nos envía también pues un GIF con pues también un café y un gatito muy simpático. Triveses: hoy durante el Coffee Party tomaré una infusión de jengibre y alguna galleta de nata. Deseando escucharos estoy. Un fuerte abrazo para todos y todas, nos dice también. Pues lo tenemos todo listo ya. Quedan ellos. Coffee Party.
Ay, Dios mío.
Y iba a decir yo, es que esta es exclamación así para comenzar la edición 1252 de Coffee Party, aquí en La Noche con Esther y en Radio Voz. Iba a decir yo que estaba hoy el día y está la noche, ¿verdad?, para quedarse en casa y no salir.
Oye, eso estaba en día yo diciendo.
¿Verdad? Lo comentábamos, así que os agradezco muchísimo que os hayáis desplazado hasta el estudio con el tiempo que hace, porque vaya día horroroso que ha hecho.
Yo soy poco casera, pero hoy era un día que dije hoy.
En serio, ¿eh?
Soy poco casera.
Vaya niebla, vaya lluvia.
Yo soy de la pitusa.
Sí.
Más
sí.
Que de casera. Estaba más rica la pitusa, ¿no?
No, si no hay casera, me voy.
Es verdad. No os vayáis. Os agradezco que vengáis. Bueno, y agradezco a todos y a todas los que efectivamente se hayan puesto a cubierto con la radio, porque vaya tarde.
Vaya tarde
y vaya noche. Bueno, y vaya día, porque tuvimos un día. Elena Cacamo, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida,
buenas
¿qué tal? Noches. ¿Cómo vas?
Bueno, bien. Con lluvia.
Con lluvia. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos aquí remojados. Yo creo que nos van a salir rápidamente hongos. Remojados. Directamente así en la cabeza, así como setitas. Aurora Maestre, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal vamos? ¿Bien?
El día está para estar en casa y oír la radio o leer.
Eso es lo que acabo de decir yo.
No se oye a ti.
¿No me oíste a mí? Pues es a mí a quien se oye.
No te oí.
Claro, pues es que
no oye.
No hace ni caso, ¿has visto?
Cámbiale los micrófonos.
Los auriculares.
Acabo de decir todo eso, va y me lo suelta todo ya.
Es lo que... ¿Por qué no te hace caso?
Es que no presta atención. Déjala.
Menos mal que está aquí Manolo Botana, que sí nos presta atención. Hola, Manolo, buenas noches.
En estas circunstancias siempre me...
Dinos.
Me viene a la memoria aquella frase, no sé si es en el Evangelio o en la Pasión, que dice... Señor, aparta de mí este cáliz.
Sí.
O sea, sí. Apártame estas dos.
Eso es cuando está crucificado.
Hola. Por eso es que me tenéis crucificado.
Pobrecillo,
pobrecito. No,
criatura, pero nos ha traído un café estupendo y tenemos hoy una trenza de rosca muy rica. Está buenísima, nos viene bien, así como una especie de merienda-cena, así para el día de lluvia, porque la verdad, madre mía. Bueno, hay discusión, hay debate. No es nuevo, pero bueno, va a activarse una vez más. Porque el plan de la Dirección General de Tráfico está en estudio ahora mismo, es reducir la tasa máxima de alcohol permitida para conducir. Hay quienes se plantean una tasa única para todos los conductores. Sabemos que ahora los noveles y los profesionales tienen una tasa algo inferior a la del resto de conductores y se quiere bajar el límite máximo que se permite pues de alcohol en sangre y en prueba de aire pues para conducir. El Observatorio Nacional de Seguridad Social está estudiando diferentes propuestas teniendo en cuenta las experiencias internacionales. Por cierto, son tendentes a la baja. Es decir, hay más lugares en los que se está pues pidiendo mundo que se beba menos. Y de hecho, fíjate cómo será la cosa, que no solo en el tráfico, por cierto, casi 1.200 gallegos son descubiertos cada mes conduciendo en estado de ebriedad. Compañías como la aérea Ryanair quiere limitar el alcohol, por ejemplo, en el aeropuerto, un máximo de 2 copas, porque empiezan a tener problemas con la gente que bebe y luego se sube a los aviones y causa follón. Pero claro, hoy partimos de la DGT y partimos de la accidentabilidad de los conductores que conducen con alcohol encima. Y que, bueno, pueden ser causantes también de accidentes, y están aumentando, por lo visto, los accidentes en los que hay involucradas personas que han bebido. Debería haber una tasa cero, debería tenerse otro tipo o tomarse otro tipo de medidas. ¿Cómo llevamos esto del alcohol, la conducción y todo esto? Venga, ¿qué os parece?
Y no solo los jóvenes, los mayores también.
No, hablamos mucho. En general, claro.
Cada vez beben más. Maridos son maridos, sí, borrachos, sí, sí. Es lo peor que puede haber.
Hablamos, pero no.
Maridos son mujeres.
Pero bueno, ¿sabes? Si un señor bebe alcohol, que no está bien que beba alcohol, pero si es su deseo y lo hace.
Se puede.
Bien, pero que no le complique la vida a los demás.
Por eso mismo.
O sea, quiero decir, tú
llegar a casa de mal humor, llegar a casa tirando. ¡Ay, por favor!
No, yo me refería a subirte a un coche.
Yo una cosa
borracho.
Así me separo,
Bueno, no lo. Yo no hablaba de esa circunstancia, hablaba de la de subirse a un coche y conducir borracho.
Sí, borracho también.
Y entonces, pues eso, claro, tienen que tener un castigo.
Sí.
Y entonces ya andamos con delicatessen de no, 0,2 es un tal que da el aparatito. Bueno, no, 0,2 no, aquí no puede dar nada. Porque vamos a ver, ¿os imagináis un piloto de avión? Que tiene que conducir un avión con 300 pasajeros y que vaya bebido.
Ay, qué
que vaya con un 0,2.
¿Os imagináis un cirujano que va a operar a alguien, va a entrar en el quirófano y está borracho?
Por ejemplo,
le corta el hígado, no le corta la oreja.
No podemos imaginarnos ciertas circunstancias. Sí. Bueno, pues si bebes alcohol, pues no podrás hacer ciertas actividades, ¿no?
Antes un médico lo verán antes que si va a hacer una operación, digo
no,
yo.
No creo.
Pues
el antidoping aún no
sirve. Claro.
Eso empezaron a hacerlo con los pilotos de avión. Ahora yo recuerdo que se criticó mucho y tal. Ahora unos 20 años, o 20 o 30 años, que le hacen, tienen que pasar un pero no solamente antialcohol, antidroga.
Claro.
O sea, que puedes ir drogado, y medio dormido, y no hacerte función igual.
Ya.
Y entonces, pues eso, la estupidez humana nos
pero
lleva...
Pero no le hacían anti estar un poco para allá, porque no hace mucho, uno que estaba más para allá que para acá, estrelló un avión... En un desfiladero y era por no haberle hecho antes pruebas de...
Bueno, supongo que en los aeropuertos estará previsto eso.
Supongo que estará previsto, claro, digo yo.
Hombre, hoy nos preguntamos, a nivel social, a nivel de ciudadano particular, pero a nivel de población también, podemos hablar de estas cosas y, bueno, pues preguntarnos si hay acuerdo o no con respecto a cómo debe ser esto. El debate ahora pues pasa por hablar de... ¿Sería necesario plantearse una tasa cero?
Mira,
de alcohol al volante. Estamos hablando de una tasa mínima. Sabemos que hay gente que, bueno, aprovechando la tasa mínima, siempre sube, ¿verdad?, más lo que puede beber. Nos preguntamos, claro, ¿qué lleva una persona a beber y a saber que no está en condiciones de conducir y a hacerlo igual, ¿no? Y
no,
a personas
puedo,
que además tienen
puedo.
La costumbre de beber habitualmente y conducen igual, ¿no?
Yo pues, puedo conducir. Bueno, anda, que no he conducido yo con copas. Yo puedo, tranquilamente.
No son las frases que se utilizan. No, a mí el alcohol no me...
No me...
No hace nada.
Yo conduzco.
Yo conduzco perfectamente.
Si no, como dijo, como dijo el Aznar, fue... ¿A mí quién me dice lo que tengo que beber? Puedo beber lo que quiera.
Por supuesto.
Bueno,
Si te matas, allá tu problema.
No, nadie dice que no puedas beber lo que quieras. Y no, pero, claro... Si vas a subirte a conducir un coche, pues no puedes llevar alcohol encima, ni sea ese que tú nombraste, o sea, lo que sea, el Netanyahu, o sea, el Trump, el Donald Trump.
El que sea.
El que sea. Cuando hay unas leyes internacionales con respecto al grado de alcohol, pues... Pero la mentalización está en saber que si tú vas a conducir, no puedes beber alcohol. Es la mentalidad que hay que tener. Y ahí, hasta que lleguemos y los niños lo aprendan. Los niños ya en los colegios saben perfectamente, se lo dicen a su padre: papá, no bebas.
Bueno, uh-huh. Bueno,
no hace tiempo ya.
Eso era una cosita que ponían un adhesivo la guantera. Sí. Papá,
y la famosa campaña, si bebes no conduzcas, es de hace tiempo, ¿eh?
Papá,
tiene
ven
años.
Pronto, papá, no bebas. No, pero uh-huh. Los niños de palabra, para que lo aprenden en los colegios, si su padre está bebiendo alcohol, o no, papá, uh-huh. No bebas alcohol porque vas a conducir.
Ya.
Y uh-huh. yo no quiero morirme. Uh-huh. O sea, por un descuido tuyo, por culpa del alcohol.
Y el niño, pues, cuando sea mayor, a lo mejor conduce borracho. O sea que pero no se sabe lo que puede ocurrir.
Pero eso ya...
Las cosas que ocurren, ya sé.
Pero mira, lo que haga el hijo uh-huh. del mayor, estamos sí. hablando de lo que hace el padre, ¿no?
Ya,
y
ya.
Lo que le está diciendo el hijo. Uh-huh. Pero son, bueno, cosas que son, yo no sé cómo castigo, no habrá cárceles para llevar a tanta gente junta, no hay sitio en las cárceles, y además, cuando meten a un tipo en la cárcel, nos cuesta dinero a todos, ¿eh?
Pero ya sabes que los dejan en libertad con...
cargos.
Con falta, con tener que ir cada 15 días a firmar, o cada mes.
Uh-huh. Pues no lo sé.
Hombre, habría que preguntarse, nos podemos hacer esas preguntas, se las vamos a plantear hoy a la audiencia de la noche con Esther aquí en Radio Voz, y estamos en Coffee Party. Habría que preguntarse efectivamente cuán en serio nos podemos tomar este tipo de normativas, ¿no? Sabemos que a pesar de todo lo que conocemos, a pesar de la normativa vigente, sí. a pesar de las llamadas de atención, a pesar de los anuncios cada vez más gráficos de la Dirección General de Tráfico, a pesar de que tenemos información abundante, que sabemos cómo va la cosa, se conduce cada vez más rápido, se cometen cada vez más infracciones, se sigue bebiendo alcohol
porque a mí no me
y se siguen consumiendo otras sustancias. Estamos hablando de alcohol, también de drogas, y bueno, pues hay quienes conducen también pues bajo el efecto de algunas sustancia que a lo mejor necesitan por una cuestión de enfermedad, pero que les produce somnolencia.
No, de enfermedad y de adicción.
Y de adicción también, pero bueno, vayamos, que también es verdad, aparte de las sustancias tóxicas de todo tipo que se puedan tomar, también hay quienes a lo mejor toman una medicación que produce somnolencia, y esto también merma las facultades. Claro, ¿qué haría falta para que nos mentalicemos de que esto es importante, de que tenemos responsabilidad al volante?
Pues nada, cultura. Eso es lo único que hay. Enseñarle a los niños, ya desde niños, uh-huh. Enseñarle que no se puede conducir si bebes alcohol.
Pero los niños no te hacen caso ahora.
¿Que no hacen caso? Bueno, Elena, tus nietos son ya mayores y tus hijos ya... Pero yo estoy con niños pequeños y me lo comentan.
Ahora, se lo comentan ahora.
Me lo comentan. Papá, hoy en clase estuvimos hablando de esto.
Sí, bueno, sí. Pero uh-huh. después que llega el momento...
Y en el colegio de muchas cosas.
Se hacen jovencitos, cogen un coche y tururú que
yo
te
yo no lo sé, bueno, Elena, no, ¿por qué hablas así?
No hablo de ti, hablo en general. Hablo en general. Porque mira que hay gente joven.
Primero. Hay debate,
gente joven conduciendo borracho.
Bueno, vale.
Es que luego le hacen la prueba, míralo, hombre. Le hacen la prueba y que tienen un grado alto.
Tienen más droga que alcohol.
Más droga que alcohol, pero lo tienen.
De cada 100 jóvenes, pues dos.
Sí, muchísimos, que dos.
Bueno, mujer.
¿Tú lees el periódico? Bueno, no lees el periódico.
Yo no leo, sobre todo la sección de sucesos.
Tres y punto, y cuatro y cinco, impresionante.
Hombre, tenemos cifras. Al parecer, en las pruebas que se hacen en la Dirección General de Tráfico, que sabéis que lleva una temporada ya reforzando los controles antialcohol y controles de alcoholemia y controles también de drogas y otras sustancias, bueno, pues resulta que descubren, desde que se van intensificando las pruebas, que son los que se pillan, es decir, que seguramente hay más, pues estamos hablando de que en Galicia aproximadamente al día habría 1.200 conductores conduciendo en estado de ebriedad. Es decir, con más alcohol en sangre del que deberían tener según la normativa vigente.
Pero
esos coches que van a lo bestia.
Edades diversas, ¿no?
De edades diversas.
No,
estamos hablando de conductores en general, es decir, quien coge un coche. Entonces, claro, hablamos de gente de muy diferentes edades. Sabemos que hay conductores profesionales que también beben. Evidentemente, no todos, también hay algunos que también. Entonces estamos hablando de algo importante.
Mis nietas no van en autobús, pero un autobús de...
Imagínate.
Que lleva niños. Que lleva 40 niños uh-huh. al colegio.
Y el conductor borracho.
Y el conductor borracho no.
No lo sabéis el otro día que venía.
Que esté achispado, o sea, que no esté en condiciones.
Borracho, que se cae.
Bueno,
no,
venía con una taza de alcohol.
Llevaría tres o cuatro copas de vino tal. Oye.
Ya.
Y en, o de paró
coñado, el autobús
coñado,
y todo,
lo,
sí.
lo que sea, y llevan a los niños.
Ya.
Es que es
pues
la
paró,
la,
no, paró
hay que ser irresponsable.
Los tienen vigilados, sobre todo a los que llevan niños.
Bueno, habrá inspectores.
Porque el otro
que
día le hace la prueba a todos, porque el otro día encontraron a un conductor de niños de un colegio, iba con la tasa de alcohol muy alta. Bueno, se bajó, le mandaron bajar y cogieron a otro.
Hombre, ya me contarás.
Explicarás tú.
Oye, ¿sirve de algo que... porque hay quienes lo dicen. Claro, ahora la Dirección General de Tráfico va a bajar esta tasa porque lo que tiene es un afán recaudatorio. Lo que se va es a multar a la gente. ¿Ese es el planteamiento? ¿Realmente se solucionaría esta cuestión multando y multando más? ¿O la cosa va por otro lado?
No, yo creo que la gente que bebe y que le ponen... vamos, los que toman alcohol, pero ya no alcohol de una cerveza... o una clara con gaseosa, no. Alcohol de copa de...
Sí, copa de alcohol.
De coñá, cubatas con ron y bien cargados. Esa gente les molesta que alguien les reprima o que le tome... saque leyes que le prohíban beber.
Ya.
Entonces, claro, se ponen en contra de... Claro, porque, oye, ya está bien de vigilar tanto en las carreteras. Esto es recaudatorio. ¿Cómo que recaudatorio?
Ya.
Ojalá fuese recaudatorio y para pagar la seguridad social, pues todos los borrachos del mundo la pagasen. Con...
Esos coches que van a lo bestia.
Es al revés. Es al revés. Hay que pagarles a ellos por
tiene un accidente y el hospital la pagamos todos.
Claro.
Pero es que aparte yo veo otra cosa que es... Yo veo mucha publicidad de alcohol en las vallas.
Sí.
O sea, a mí que ponga bebe una cosa pequeñita en una esquina, bebe con moderación, es tu responsabilidad.
Ya.
Esa frase pequeñita es una chorrada, como cuando ponen el mejor ron de no sé qué o el mejor vino de no sé cuántos. Y la publicidad del alcohol... Yo hubo un tiempo que estaba prohibido, había salido en el boletín oficial de Galicia, que expresamente la prohibición tanto de publicidad en vallas como publicidad en deportes. Yo recuerdo que había una ginebra, no sé si digo la marca seguro, se llama Larios, que patrocinaba el deporte. O sea, tú veías en un campo de baloncesto, estábamos jugando un partido, no sé, y salían en las vallas Larios, en Ginebra, Larios, por todo. Y Ducados, y anunciando el tabaco en un sitio donde se está haciendo deporte. Vamos, la cosa es de coña, de coña verbenera.
Bueno, dice un epidemiólogo al que entrevistaban este verano en La Voz de Galicia, Iñaki Galán, que el reclamo de un consumo responsable de alcohol es un disparate. Él es experto en tendencias de consumo y defiende la aprobación de esa ley de prevención del consumo de alcohol, con la que se pretende también reducir el acceso y la ingesta, por ejemplo, menores de edad, al margen de lo que esté ocurriendo con la DGT. Pero fíjate, al hilo de la noticia que estamos comentando, de la cuestión de la tasa máxima de alcohol y su reducción, por ejemplo, los hosteleros, la Asociación Hostelería de España ha solicitado una reunión con el director general de la DGT, con Pera Navarro, después de que se mostrase abierto a reformar ese reglamento general de circulación. Desde esta organización, que representa más de 300.000 establecimientos hosteleros en España, ellos creen que hay que profundizar en qué ha podido cambiar, porque la ley, la tasa en sangre, estaba establecida desde 1990 en base a una serie de estudios y criterios científicos, y entienden que no hay razones para que esto pueda cambiar. Quieren que la DGT dé a conocer qué porcentaje de siniestralidad estaría relacionada con este rango, que justifique el cambio, y que entienden que la principal preocupación se podría encontrar en el consumo abusivo, pero que ellos promueven un consumo responsable y que suele estar vinculada a una pauta moderada acompañada habitualmente de alimentos. Y además creen que hay países donde hay una tasa 0,0 de alcohol vinculada a la conducción donde hay más accidentes que en España, con lo cual creen que no se justificaría esto. ¿Qué os parece esta visión?
Son las típicas para echar cortinas de humo sobre el hecho en sí, conducir borracho, pues para echar una cortina de humo, pues sacamos argumentos y no sirven para nada.
Hay mucha mujer también bebe, mucha mujer que bebe también.
Siempre hubo.
Bebe y fuma.
Fumar no emborracha, pero
el consumo ahora mismo está bastante igualado. Hombres y mujeres. La gente joven beben chicas y chicos.
Que si te mata es problema de ella, pero el beber es problema de los demás. También, porque si bebes y vas conduciendo bebida, pues mira, puedes atropellar a alguien o puedes irte contra algo. Ahora, si fumas... cosa que no se debe fumar en los coches tampoco.
Está prohibido
ahora, sí.
Es que cualquier despiste, vamos a ver, no se trata de prohibir el tabaco.
Solo le echar el humo.
Y prohibir el alcohol.
En el cenicero,
se trata de la seguridad de las personas. No solo la seguridad del que va conduciendo.
Claro.
Si es un suicida, pues oye, vamos a procurar que no se suicide.
Es horrible eso de fumar.
Pero es que todo el daño que puede hacer a los demás. O sea, por no hacer caso de las normas y no sé qué, chocó de frente contra un coche, tres niños que venían con sus padres, no sé qué.
Últimamente hay accidentes tremendos, tremendos.
Y dices, y por culpa de
choques frontales,
que tomó dos copas de coñac, o se estaba
una cerveza, tras cerveza,
no,
también,
estaba
borracho,
en una fiesta y se bebió medio litro de vino. Hay cosas que no puedo entender. Falta de vigilancia, y os lo digo. Hace ya muchos años yo viajaba mucho, bueno, todos, a Coruña. Íbamos a hacer doblaje, y salíamos de Vigo a Coruña, volvíamos, parábamos. Bueno, y un día me cogió la hora de comer y paré en la autopista. A Meixeiras.
La zona Meixeiras.
No quiero dar publicidad. Y bueno, entonces yo comí una cosa rápida. Pues no sé si era un pincho de tortilla en el plato y un agua mineral. Bueno, pues yo estaba viendo una mesa que tenía enfrente dos camioneros que estaban comiendo, pegándose un
vino tinto de ese fuerte, ¿no?
Se bebieron una botella cada uno de vino. Después tomaron café y tomaron dos copas de coñac, que yo lo vi, no sé si era coñac o si era triple seco, parecido a coñac, se lo bebieron. Y dije, mira, oye, como no tengo prisa, voy a esperar a ver a dónde van estos. Bueno, pues salieron del restaurante, charlaron un rato, se despidieron, se subieron a cada uno a su
camión
y salieron a la autopista.
Sí.
Claro, yo no soy policía, pero hay que reconocer que tiene que haber una vigilancia, dice, prohibida la venta de bebidas alcohólicas en las autopistas, porque es que un tipo puede llegar... le tiemblan las manos porque necesita el alcohol. Los alcohólicos necesitan beber porque, bueno, entonces, ¿qué pasa? Beben tal y el efecto que le produce. Y sigue conduciendo. Llega allí a la barra, ponme una copa de ginebra. Pero a las 9 de la mañana, ¿eh? O sea, no te estoy hablando de...
Y el alcohol después...
Y la bebe y se mete en la autopista con la copa...
Después van alcoholizados, llegan a casa y te la montan con la familia, ¿eh?
Bueno, no todos.
O sea, bueno, hay de todo.
Eso es otro argumento. Claro, hoy estamos hablando de la cuestión de la normativa vigente, pero es igual que, efectivamente, pues que vayamos a mucha más velocidad a la que debemos ir, por ejemplo, y que no tengamos cuidado tampoco pues con los stops o con los... de noche es muy frecuente, ¿eh? Yo conduzco de noche, sales de trabajar, te vas para casa, es muy frecuente observar a conductores que van haciendo S's. O sea que sí, efectivamente es notorio que no van en condiciones y bueno, que se van saltando todos los semáforos en rojo que hay.
O dormidos.
O adormilados, pero bueno, que efectivamente hay alguno que va, ¿sabes?, haciendo conducta errática, haciendo cosas extrañas, adelantándote con acelerones, etcétera, y que se van saltando también, que es peligrosísimo también de noche, porque hay menos coches, pero puede salir cualquiera que va perfectamente bien por su línea, y hay gente que se va saltando también los semáforos. Y por la noche, además, hay patinetes también, hay bicicletas, hay gente que va a trabajar y que sale de trabajar. Y efectivamente, saltarte un semáforo puede implicar a lo mejor un atropello o algo así. Y da una sensación así como de... No sé si decir impunidad, quizás esa no es la palabra, pero da una sensación así como de...
Acabas de dar en la clave, yo creo que en la clave total, y es el desprecio...
Estamos en Radio Voz.
El desprecio a las normas establecidas. En general. La gente está harta de que le prohíban, prohibido hacer esto, prohibido. Y llega un momento en que los políticos que tienen también prohibido no sé qué, se ponen en el Parlamento, que es donde debería dar ejemplo de palabra y de... No, allí se ponen a insultarse, a no sé qué, y eso se transmite a la gente de la calle. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a cumplir las normas y esos que están ahí, esos incluso le llaman mangantes, que están cobrando un salario, no sé cuánto, y yo, pues yo tampoco cumplo con las normas, hombre. Y entonces se monta una desconfianza en las cosas, que la ley está ahí, pero nadie la aplica. La aplica de aquella manera.
Hombre, lo que pasa es que, claro, a lo mejor determinadas normas tienen un impacto si no se cumplen, y otras pueden resultar efectivamente peligrosísimas o graves, ¿no? Saltarse un stop puede suponer la diferencia entre vivir y morir, por ejemplo.
Claro,
o saltarse un semáforo, o efectivamente tener un accidente derivado de que no vas en condiciones
pero
de conducir.
¿Eso qué se lo estás diciendo? ¿A un conductor solo o al peatón que también hace lo mismo?
A todos. Porque hay muchísima gente, cruzando por los pasos de cebra cebra sin mirar.
Eso es otro.
Cruzando
eso,
en rojo y saliendo, pero cantidad mirar, de peatones. O sea, viendo, no miran.
Viendo para el móvil y
sí,
no...
Sí, 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 sin mirar. Sin mirar, dando por sentado y a veces cruzando por el paso de cebra o fuera del paso de cebra también, que no sabes lo que van a hacer y de repente te sale alguien a 3 metros del paso de cebra.
Oye,
hay conductas muy erráticas, es un problema.
Pues ya frenarán.
Ya frenarán,
ya frenarán, si le interesa.
Claro, claro.
A mí lo que me pone muy, muy nerviosa son los ciclistas en las aceras. Yo no me explico por qué no hay una orden.
En las aceras, tú no conduces, Elena, y hay una discusión a nivel nacional, los ciclistas en la carretera.
Pues sí. Bueno, en la carretera
y en la calzada, en cualquier caso.
En la calzada,
porque en ciudad también.
En la carretera, mira, te vas contra un coche y punto.
Ay, madre mía.
No, el follón, bueno, no puedo decir nada.
Por las aceras.
Los ciclistas parece que tienen palabra de Dios.
Sí,
o sea, lo que yo digo va a misa y no. Y claro, tú a veces hay una caravana de 200 coches pendientes de un ciclista que va por el medio.
Va por el medio,
de la tal y no puedes adelantarlo.
Claro,
no puedes decirle, oye, apártate un
apártate.
Poco. No, porque ya estás agrediéndolo palabra, ya es un insulto.
Qué mal se ha puesto todo esto,
Sí, no.
Yo no sé si en otros países también la conducción es igual que aquí.
Bueno, en muchos sitios hay medidas más restrictivas, en otros no necesariamente, pero también, claro, todo depende del nivel de civismo que tengamos.
Eso sí,
porque muchas cuestiones también tienen que ver con el civismo.
Aquí hay poco civismo.
Es decir, ¿de qué forma conduzco? O sea, ¿qué tipo de ciudadano soy, independientemente de la norma? Y claro, la pregunta sería, ¿por qué me obstino en no seguir las normas? O sea, a veces los discursos que se leen con respecto a lo que dice o no la Dirección General de Tráfico, la verdad, resultan bastante llamativos, ¿no? ¿Por qué se protestan? No, yo no quiero cumplir normas. Bueno, ¿y cómo pretendes conducir y cómo pretendes convivir con otra gente que conduzca si no hay pasos de cebra, si no hay carreteras pintadas, si no hay semáforos que regulen la circulación?
Discúlpame,
¿claro?
Un momentito. ¿Estás bien, Aurora?
Tiene calor.
Mucho calor.
Claro, porque resulta que ha venido abrigadísima. Y es que aquí no podemos poner aire fresco, claro, porque no, ya estamos en otoño y ya no hay aire fresco, pero bueno.
Yo con las ganas que tengo de tener calor.
¿Tienes algo para abanicarte?
Frío.
Claro, abanícate. Porque claro, es que viene abrigadísima. Es que hoy hace mucho calor para venir con ese jersey, me temo.
Hombre, si tuvieses...
Ese jersey es de Perlé, ¿no?
Si tuvieses entre 45 y 50, pues oye, lo entendería.
Y 60 ni 70.
O 60, bueno, no, ya, 45 o 50.
¿Años o temperatura?
Estás muy lejos del micrófono, Aurora.
Años.
Aurora se ha ido lejísimos el micrófono. Pero bueno.
Hace mucho ruido.
Pues vamos a preguntarle hoy a la audiencia a ver qué opina sobre todo esto. Oye, ¿serías partidario, ya para terminar, estamos en Coffee Party 1252, de una tasa cero de alcoholemia? ¿O sería demasiado brusco?
Yo creo que sería...
Me pone enferma.
Sería una tontería, porque nadie va con tasa cero. A lo mejor beben... ¿Hay cerveza en la comida? Dame un poquito. Dame un poquito y ya está 0,2. O sea que yo creo que menos del 0,2...
¿Pero dónde está la responsabilidad? O sea, no se puede matar, ¿no?, a nadie. Bueno, ya la maté un poquito, solo le metí la navaja en 2 centímetros.
Le metí un puñal.
Coño.
Le matas poquito.
Ya maté poquito.
Ya.
Oye, si está prohibido, está prohibido. Y la tasa es cero, pues que sea cero.
Pero no, nadie lo lleva cero.
Vamos. Pues que aprendan, que se cambien todas las normas.
Pero los mayores que ya están acostumbrados a beber una caña, a beber
un quinto.
No, yo no digo ya alcohol. A beber un quinto de cerveza.
Porque beba sin alcohol.
También lo hay.
Pero, también hay sin
ya
alcohol,
lo sé.
Y las
que te dicen un quinto, la tasa de alcohol es 0,04. Ah, eso es poquísimo.
Yo he leído...
Bueno, porque la gente sigue sin hacerle caso a los endocrinos, sigue sin hacerle caso a los médicos que explican cómo funciona esto, cómo es el metabolismo del alcohol, perdón. Lo que pasa en el hígado, lo que pasa en el cerebro, lo que pasa en todas partes. Por lo visto, eso no pasa.
Yo quería añadir una palabra a lo que tú dices, Esther.
A los médicos,
no se enteran de nada.
No
le hagan caso. Es que no le hacen puñetero caso.
Por ejemplo. Sí, perfecto.
Hay que añadir una...
Perfecto. Sí. Ni caso. Se explica, se dice, nada. Mire usted, a partir de cierto volumen de alcohol, muy poco, uno ya empieza a perder reflejos. Claro, pero es que yo tengo suficiente experiencia, llevo años conduciendo. Sí, pero no tienes reflejos a esa hora porque estás bajo los efectos del alcohol. Y todo el mundo cree que controla mucho más de lo que controla. Y el impacto, evidentemente, pues claro.
Yo quería enterarme también, sé que hay cafeterías que no sirven café ya a partir de las 11 de la noche, ¿no? Bastantes cafeterías.
Por una cuestión económica, para servirte bebidas más caras.
No sabemos por qué es, pero no lo hay.
Claro.
Y dicen que también están intentando suprimir también la alcoholemia a partir de las 11 de la noche.
Bueno.
Pero a mí eso me extraña muchísimo.
Eso...
Y a mí también.
Lo del café sí, porque nada, yo he ido a tomar una vez la pandilla, fuimos y no te sirve.
No, lugares que ya no sirven café tarde.
Hay locales que son medio cafetería, medio pub.
Sí,
o sea,
sí.
Y entonces, que a partir de una hora, solo beben, solo despachan bebidas alcohólicas, nada más.
Claro.
No, no,
o refrescos,
no.
Pero...
La cafetera...
La pagan la cafetera.
La pagan, sí, sí, claro. El empleado de estar allí poniendo cafés y no sé qué, lo quitan y ponen, claro, claro. Pero no todas, o sea, una cafetería normal, pues oye...
Sí. No, cafetería normal, normalísima, y no te sirvieron café.
Ya, mira, yo recuerdo una época...
Casi nos vamos.
...que prohibieron el huevo batido, huevo frito, lo prohibieron. Y nosotros paramos en una...
¿Pero se prohibió por qué?
Lo suprimieron porque sería la cosa esa, ¿cómo se llama? La enfermedad que te produce un huevo mal estado.
Puede ser una salmonela o puede ser algún tipo, una intoxicación alimentaria.
Sí, pues, debió de haber una...
Bueno, recordamos que llevamos años perfilando y refinando las normativas con respecto a ciertos tipos de alimentos que pueden causar, claro,
y nosotros una intoxicación. En una autopista... Y fuimos al restaurante. Y yo pedí una tortilla francesa y me dijeron, no podemos hacerla.
Claro.
No podemos darle nada con huevo. Está prohibido. Entonces, si eran tan estrictos en eso, ¿por qué no son estrictos en una caña o en un quinto de cerveza?
Pues no compares un huevo con una cerveza.
La longitud de aquella, entrabas en un sitio y dicen, buenas, tienen huevos. Y entonces ya el tío se mosqueaba.
¿Cómo tiene la docena? Oiga, ¿cómo tiene
pues
la docena?
Salga a la calle.
Yo para mí,
aquí no se lo vamos a servir.
Yo para mí, que se mosqueó.
Claro.
Porque le di.
Está
le
comiendo galletas.
Una tortilla de tres huevos.
Tres huevos ya es mucho huevo, ¿eh?
Sí, la verdad es que no sería muy saludable tampoco, efectivamente. El hígado tiene que procesar todo eso. Pero bueno, hay normativas al respecto, normativas con respecto al tema de la prevención de intoxicaciones alimentarias, que evidentemente tiene que estar ahí. Y
claro,
tiene que
claro.
funcionar de esta forma, hay que cumplirlo. Y hay alternativas, o se cocina de tal forma que haya ciertas garantías. Porque si luego uno sale de allí intoxicado, acaba en el hospital hecho polvo, pues claro, luego al final el problema es del bar que te ha puesto la tortilla, ¿no? Y que ha incumplido la normativa o te ha obedecido a ti, que sabes más. Entonces, claro, la cosa va muchas veces por aquí. Y hay mucha gente que sabe más que los epidemiólogos, que los endocrinos y que aquellos que trabajan también en esto. Entonces es un problema eso.
Y sobre todo aclarar que detrás de las bebidas alcohólicas hay un mundo de negocio que mueve millones y millones y millones. Y
hoy no hablamos del derecho a que cada uno haga con su cuerpo y con su vida lo que considere oportuno, entonces, no diremos eso, pero hoy hablamos de la conducción y lo que puede suponer.
Prohibir beber, radicalmente, si conduces,
y nadie está diciendo
supone
esto.
Que hay millones y millones de conductores
también.
Que tenían que no beber.
Ya.
Con lo cual supone entonces el mundo visto desde cierto estaba manejado por el negocio,
por el
dinero
por
las ambiciones de uno.
También
ya el otro día decía
también está
ya
prohibido no fumar y el tabaco
que hay 3 o 4 millonarios en el mundo que tienen más dinero que el resto que el resto del mundo
resto del mundo es increíble.
Entonces claro. Está manipulado todo.
Ahora las cafeterías ya no te dejan fumar, ahora eso sí
en las cafeterías
ya
no.
Nada, ni hablar
nada.
Tienes que ir fuera y fuera aún
hace
pero sé porque tengo una persona que fuma
bien,
como un carretel dentro se tiene que venir fuera y además fuera un buen trozo
primero empezaron diciendo que no se podía fumar dentro, había que fumar fuera. En los aviones había lado de fumadores y lado de no fumadores.
Y en los trenes vagones de fumadores y no fumadores.
En Japón inventaron una cosa y es que los no fumadores sacaban el billete en los sitios de los fumadores.
Ya.
Con lo cual, los fumadores no tenían sitio, no podían, y tenían que viajar. Y en las cafeterías pasaba igual.
Ajá.
O sea, se ponían, por ejemplo, fumen en la terraza. Y la gente se va, la no fumadora, a las terrazas, a ocupar las terrazas sin fumar.
Pues ahora ni las terrazas, yo lo sé por mi hermana que no puede.
No, que yo no, vamos, mira, que yo fui, lo reconozco, fui
fumador
empedernido. No tengo nada en contra del que quiere suicidarse y del que quiere, tomar alcohol, tomar tabaco o mascar regaliz, lo que quiera.
Yo
no estoy en contra de todo eso, pero no molestes a los demás. Eso es la ley, ¿no? O sea, tú puedes tener, halitosis y cúrala, porque a veces puedes estar... con el olor de tu boca, ya, pues molestando a otra gente.
Ya. En un ascensor, por ejemplo.
Claro. Pues esto queremos hablar hoy con la audiencia de la noche, con Esther en Radio Voz, a ver qué nos cuentan, y evidentemente es un tema para poder debatirlo y para poder seguir charlando sobre esto. Vamos a concluir la edición 1252 de Coffee Party. Aurora Maestre, buenas noches, a refrescarse.
Buenas noches.
Buenas noches. Elena Cacamo, gracias también por acompañarnos. Ay, pasad buena noche. Pues nos vemos en el próximo Coffee Party. Vale, Manolo Botana, vale. Pues nos reunimos en el próximo Coffee Party. Pasad buena noche. Un beso. Chao, chao.
Chao.
Digo, esa chica que se fue contra un camión.
Toma el café que se da y saborea sin más, y así entre sorbos sentir el aroma ilusión por vivir.
Toma un café, no dejemos tampoco el humor, que es un arma de luz.